Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura y vamos a orar para pedirle a Dios que Él nos bendiga en esta hora. Padre bueno que estás en los cielos, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te pedimos que hoy que hemos leído tu palabra podamos ser aconsejados a través de ella, que podamos, Dios amado, recibir esa enseñanza que necesitamos, Señor, de parte tuya. Que tu palabra haga la obra para la cual tú la envías en cada uno de los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Bien, el día de ahora vamos a estar hablando acerca de un tema que ya lo hemos tocado en otras ocasiones, pero es muy importante que lo volvamos a refrescar porque es algo que nos afecta de manera directa a todos, y es el tema del dominio propio. La verdad es que controlar nuestros impulsos y nuestras emociones no es fácil, porque nosotros los seres humanos hacemos hábitos. Nos llegamos a habituar a cierto tipo de cosas que una vez son hábitos que los hemos practicado por tanto tiempo, máximo que si son hábitos que nos conllevan placer físico, eso todavía es como un elemento extra que nos hace que ese hábito se apodere de nosotros. Y el asunto es que cuántos jóvenes y señoritas hay que ya hicieron hábitos malos o hábitos negativos y que llevan años luchando por querérselos quitar y no pueden. Por eso les decía que es importante que volvamos a hablar de estos temas constantemente, porque es una lucha. Hay gente que dice, hay temas que están trillados en la juventud. Por ejemplo, el tema del noviazgo, ya está trillado el tema del... Bueno, pero ¿y quién es el que no quiere tener novia? O sea, siempre es un tema que debe estar vigente siempre, porque siempre hay gente que quiere tener... Se le quiere declarar a alguien, quiere tener novia, que le gusta a fulano, le gusta a mengano. Tal vez lo que se puede hacer es no venir a decir lo mismo siempre, ¿no? Pero necesitamos que se nos estén recordando estos temas. El tema del dominio propio es uno de esos temas que necesitamos entenderlo para saber por qué nosotros no podemos librarnos de ciertas cosas. Ahora, hay que decir algo bien importante, que los malos hábitos trascienden a la fe que nosotros podamos profesar en Cristo a la hora de entregarle nuestra vida. Lo original debería ser que si uno entrega su vida a Cristo, ahí murió todo mal hábito, pero las cosas no funcionan así. Dios no anula una naturaleza la naturaleza pecaminosa que tenemos. Ustedes saben que el ser humano, cuando nunca ha recibido a Cristo, ese solo tiene una naturaleza, y es la naturaleza adámica, la heredada de Adán, la naturaleza del pecado. Alguien que nunca ha sido cristiano, no es cristiano, ese tiene una naturaleza. Y dice la Biblia que esa naturaleza es la que lo lleva de continuo al mal. Por eso es que una persona que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene el temor de Dios en su corazón, no le duele pecar, no se siente mal pecar. De esa gente que anda, por ejemplo, tomando, que andan drogándose, que andan cometiendo una serie de cosas, incluso asaltando, robando, y usted le pregunta, mire, ¿y usted se siente mal? No, dicen. ¿No siente cargo de conciencia? No. ¿No se arrepiente de haber asaltado a la señora? No. Si me arrepiento, no me he fijado que poquito llevaba, dicen, ¿verdad? Hubiera vigiado a alguien que llevara más, ¿verdad? De eso me arrepiento nomás, pero de ahí por lo demás, no. Entonces, no hay ese sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza pecaminosa. Pero cuando alguien viene a Cristo, ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo, por eso se le llama, cuando alguien acepta, usted haya oído que dicen, nació de nuevo. Nació de nuevo. Es como un nuevo bebé. Porque es implantada la naturaleza espiritual. Y por eso a uno le aconsejan en la iglesia cuidar a los recién convertidos, tratarlos como bebé, que no saben nada de la Biblia, no saben ni los coros, no saben nada. Entonces uno tiene que empezarles a enseñar, a estarlos como educando en el Evangelio. Pero es una nueva naturaleza que ya aspira a lo bueno, a lo recto, a lo puro, a lo santo. Es esa naturaleza espiritual. Pero se da este detalle, que cuando nace de nuevo una persona, se entrega a Cristo y Dios implanta la nueva naturaleza, no elimina la naturaleza pecaminosa. Seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa. Resumiendo, podemos decir esto, que una persona sin Dios y sin esperanza, que no tiene a Cristo en su corazón, ese solo tiene una naturaleza, la pecaminosa, por eso le dan solo ganas de pecar. Y no se siente mal cuando peca. Pero el que es cristiano, ese tiene dos naturalezas viviendo dentro de sí. La naturaleza espiritual, que es la que Dios le dio cuando aceptó a Cristo, pero también tiene la naturaleza pecaminosa. Por eso es que los cristianos aún nos dan ganas de pecar. Por eso es que los cristianos aún nos dan deseo de pecar. Por eso es que los cristianos pecamos. Por eso es que los cristianos fallamos. Por eso es que los cristianos cometemos errores. Porque tenemos una naturaleza que nos está como jalando hacia el pecado. El que está sin Dios y sin esperanza, ese no tiene problema. Esa es la naturaleza, solo lo jala al pecado y ahí está tranquilo. Pero el que ha nacido de nuevo, ese tiene dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual. Por eso es que el cristiano, cuando peca, viene una carga, un sentimiento de culpa. Es el Espíritu Santo de Dios el que le redarguye y se siente mal porque ha pecado. Alguien dijo por ahí que los seres más infelices de la tierra son los cristianos caídos. Porque no disfrutan bien el pecado, porque allá anda el Espíritu Santo que les hace saber que se están equivocando, y no disfrutan su comunión con Dios porque están pecando. Entonces el cristiano siente eso, tiene un sentimiento de culpa cuando comete un error. Ese es el detalle de por qué nosotros sentimos una fuerte inclinación hacia el pecado, aún siendo cristianos. Porque ¿quién es el cristiano que no siente inclinación al pecado? Ya les he contado acá en cierta ocasión, no sé si fue en este culto o fue en otro, que cuando trabajaba en una empresa repartiendo productos alimenticios, había un compañero, yo estaba cipote, tenía que a unos 17 años, y entré como ayudante de repartidor. Él era el repartidor. Entonces, pero él era de esos tipos que no pueden ver una mujer sin enamorarla. Sea bonita, sea fea, sea. Si es mujer, hay que enamorarla. Es de ese tipo que no dejan pasar ni una sin enamorar. Entonces, yo me recuerdo que hay veces yo llevaba la guía de las células para ir leyendo, o algún libro, Y vamos leyendo cuando de repente él me decía, mire hermano, mire qué barbaridad. Y yo, ¿qué pasó? Mire la muchacha que va ahí, me decía, qué barbaridad. Y, pero eso era de todos los días y a cada rato. No, mire, mire, hoy sí, no, hoy sí, mire hermano, es así, es así. Entonces, eso lo hacía constantemente. Y llegó a un punto donde quizás se aburrió, que no le hacía caso y me dice, un día de eso que me dijo, mire hermano, la muchacha que va ahí. Y yo ya ni volteé a ver. Entonces él me dijo, mire hermano, le quiero hacer una pregunta, me dijo. Y a ustedes los cristianos que no les gustan las mujeres, me dijo. ¿Y por qué me pregunté eso? Le dije, pues sí, ¿por qué? O sea, ¿cómo pueden? Me dice, ¿cómo pueden hacerse el del ojo pacho? Me dice, yo veo pasar a esa muchacha que va ahí y no puedo, no puedo. Entonces ahí aproveché yo esas palabras y le dije, ah, espéreme, es que usted acaba de ponerle la almendra al pastel, le dije yo. Usted acaba de decir dónde radica la cosa. Usted mismo me pregunta y usted mismo se responde. Usted dice, yo veo pasar a esa muchacha y no puedo, dice él, no puedo controlarme. No puedo dejar de pasarle nada. Ahora, yo le pregunto a los muchachos cristianos que están acá, ¿verdad? A los cristianos, ¿les gustan las muchachas? ¿Ah? Mero tímido los veo yo que... O sea, yo le pregunto, ¿será que porque somos cristianos? Si pasa una muchacha ahí 90, 60, no, aunque una muchacha 90, 60, 90 es seca, ¿verdad? Delgada, ¿verdad? Una muchacha con esas medidas que dicen que 90, 60, 90 es una persona delgada. Pasa una muchacha ahí bien alimentada, ¿verdad? Bien crecida y pasa en minifalda y pasa en tacones altos. O sea, se le quedan viendo a todo mundo y le silban qué cuero. Los muchachos que no son cristianos la ven bonita. Ahora yo les pregunto, ¿y los cristianos la vemos fea? Esa muchacha que todo mundo se le sale en los ojos viendo, nosotros los cristianos la vemos fea. Como somos cristianos, la vemos fea. Así funciona la cosa. Y no voy a poner de ejemplo solo con los muchachos, también las muchachas, porque hay muchachas que miran también. Hay muchachas que cuando pasa por ahí alguien, con despiste voltean a ver. Les pasa hoy como están reclamando su espacio en la sociedad, ¿verdad? También que sea completo, dicen. Bueno, voltean a ver. Si un muchacho es guapo, atractivo, elegante, yo no sé qué concepto tenga usted de belleza, pero si pasa un muchacho y las demás muchachas lo ven bonito, ahora yo les pregunto, ¿y las cristianas? ¿Solo porque son cristianas lo ven feo? ¿O no le encuentran el atractivo? No es así. Porque seguimos siendo seres humanos y tenemos una naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos arrastra. Y ese es el detalle del por qué no podemos vencer a la hora de controlarnos y tener dominio propio. ¿Por qué nos cuesta con el dominio propio? Porque esto no es solo de decir, a partir de ahora yo voy a cambiar esto, este hábito malo que tengo y ya estuvo. Solo porque lo deseo, ya cambió. No funciona así. Tenemos una naturaleza que es poderosa y nos jala. Por eso el cristiano en ocasiones, no me dejarán mentir los cristianos, en ocasiones sienten deseos fuertes de orar y de buscar al Señor. Y quizás oyen una alabanza y dicen, ay, qué tremendo, ahorita quisiera estar solo en mi casa para ponerme de rodillas y orar. Los cristianos tenemos deseos también de buscar de Dios, pero de ocasiones tenemos deseos de hacer lo inverso. En ocasiones no queremos ir a hacer la célula, en ocasiones no queremos venir a la iglesia. Y algunos cuando es días de feria como ahora, ¿verdad? Ay, hoy no voy a ir a la iglesia, dice, voy a decir que estoy enfermo y voy a agarrar para otro lado, ¿verdad? Y se van. Pero tenemos esa lucha. Si usted no entiende que hay una naturaleza pecaminosa, usted no va a poder dominar, no va a poder tener dominio propio. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque como lo hemos dicho otras veces, Hay una buena cantidad de jóvenes y señoritas que están luchando con hábitos negativos, que tienen que tener dominio propio, autocontrol, y no lo pueden hacer. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando alguien no puede controlarse? Aquí hay cristianos, creo yo, que hemos pecado en más de alguna ocasión. ¿Cómo nos sentimos cuando hemos pecado? Miserables, ¿verdad? Nos sentimos miserables, nos sentimos pecadores, nos sentimos indignos y nos sentimos mal. Y muchas veces lo que hacemos es decir, qué barbaridad, yo soy tan desgraciado, desgraciada, que no puedo mantener mi firmeza y mi fidelidad a Dios, no puedo resistirme a la tentación. Pero viene cuando una persona falla, peca, y lo hemos explicado, el círculo, ¿verdad? Falló, se sintió mal, vino a pedir perdón, prometió no volverlo a hacer, y después volvió a fallar, se volvió a sentir mal, vino a pedir perdón delante de Dios, prometió no volverlo a hacer y volvió a fallar, se volvió a sentir mal, volvió a pedir perdón, prometió no volverlo a hacer y ahí está. ¿Qué pasa? ¿Sabe qué es lo que sucede? Cuando alguien ya está luchando con una cadena de pecado en esa dimensión, ¿sabe qué sensación da? Impotencia. Y algunos llegan a decir, ah, si yo no puedo vencer este pecado, yo ya sé por qué es. Ya sé por qué yo no puedo salir de ese pecado. No soy cristiano. Yo no soy un nacido de nuevo. Yo no soy cristiano. A lo mejor estoy allí y hasta tengo privilegios y solo estoy entusiasmado. Lo que hice fue que me invitaron y yo dije que había aceptado y a lo mejor solo estoy entusiasmado, pero no soy cristiano. No soy nacido de nuevo porque no puedo vencer este pecado, este vicio, no puedo vencer esta cadena. Pero eso no quiere decir que usted no sea cristiano. ¿Sabe qué quiere decir? Que usted está haciendo las cosas de manera incorrecta. La manera para salir. Eso es lo que quiere decir. Ahora, Dios nos ha dado dominio propio. ¿Y qué es eso de dominio propio? El saberse controlar y tomar las decisiones correctas en los momentos indicados. Eso es tener dominio propio. Pero, o sea, si yo le digo a usted, mire, usted tiene un mal hábito o un pecado por ahí que está cometiendo, que se le convirtió en un hábito, usted lo que debe entender es que eso rompe su comunión con Dios. Eso ya lo sabe de hace rato y no se siente mal cuando peca, pues. Y eso no le agrada a Dios. Y con eso, ¿de qué manera le estoy ayudando? Si usted ya lo sabe, hasta se siente mal cuando ha pecado. Y tiene que abandonar eso para que eso no rompa su comunión con Dios. También eso usted lo sabe. O sea, ya sé, hermano, que es pecado, ya sé que no le agrada a Dios, ya sé que lo debo dejar. Ahora dígame, ¿cómo voy a dejar eso que no puedo? Si yo ya pedí perdón un montón de veces y cuando piden oraciones especiales aquí vengo a llorar, ¿verdad? Señor, hoy sí soy un miserable pecador, una miserable pecadora, hoy me arrepiento y cobro nuevas fuerzas. Y cuando se levanta de la oración se siente fortalecido y de veras que siente que hoy sí, ¿verdad? Pero ¿cuánto le dura esa fortaleza? 3 días. A los 3 días, aquí vengo, hermano, otra vez, fíjese que es que está seria la cosa. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dicen. Entonces, ¿cómo hacer para tener dominio propio? Esa es la clave. ¿Cómo hacer para tener dominio propio? Bueno, hay que decir una cosa y partamos de esto. Dios nunca va a hacer, y esto grábeselo, Dios nunca va a hacer lo que le toca hacer a usted. Porque somos arrevesados. No, lo que Dios tiene que hacer para nosotros, no, lo queremos hacer nosotros mismos. No, que no lo haga Dios. Lo que le toca hacer a Dios, lo queremos hacer nosotros. Y lo que tenemos que hacer nosotros, eso queremos que lo haga Dios. Estamos mal en eso. Le pongo ejemplos. Algo de que tiene que hacer Dios, pero lo hacemos nosotros. No dejamos que sea Dios. El buscar pareja. El tener novia, tener novio, es algo, el formar un hogar es algo tan importante que usted tiene que buscar la dirección de Dios. Ah, no, ahí no, no es la que Dios me tenga preparada, es la que a mí me gusta. A mí me gusta fulana, me gusta mengano, ese. Entonces usted decide. Y no le importa si qué es lo que dice la Biblia sobre el tema, no le importa si le conviene o no le conviene, no le importa si Dios le está mostrando que es su voluntad o no, le gustó y le gustó. Y aquí me quedo, dicen, ¿verdad? Con esta persona que me gustó, aquí me quedo. Entonces se da cuenta, es algo que tiene que hacer Dios y ahí lo quiere hacer usted. Ahora vamos a ejemplos contrarios, algo que tiene que hacer usted y quiere que Dios lo haga. ¿Quién ha orado alguna vez diciendo, Señor, hazme una persona de oración? Señor, hazme una persona de oración. ¿Y quién le ha dicho a usted que Dios hace personas de oración? ¿De dónde saca usted esa idea que Dios le puede hacer una mujer de oración o un hombre de oración? Quien tiene que hacerse un hombre de oración es usted. Quien tiene que hacerse una mujer de oración es usted. O por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita. Señor, dame dominio propio. Quiero tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Dame dominio propio. No le va a dar Dios dominio propio. Usted tiene que cultivarse para llegar a desarrollar dominio propio. Eso es la realidad de las cosas. Dios no le va a dar dominio propio. Usted tiene que cultivarse para llegar a tener dominio propio. De lo contrario, no lo va a hacer. Es un hábito. O sea que, si usted está acostumbrado a tomar malas decisiones, decisiones equivocadas, toda su vida, y en un ratito, en una oración, Señor, quiero que a partir de ahora me dé dominio propio. Amén. Vaya, oró. No, hombre, ya se levantó y hoy es una persona que va a tomar las decisiones, pero nítidas. No funciona así. Una vez conté algo que había oído a Marcos Witt. No sé si ustedes habrán visto esa enseñanza, ¿verdad? Creo que una vez también lo conté en un culto, no sé. Que él dice que dijo, que un muchacho le dijo, hermano Marcos, quiero que ore por mí para que me traslade todo su conocimiento musical y todo lo que Dios le ha dado en el área de la alabanza y todo eso, que ore por mí ahorita. Y dice que él solo dijo, Señor, ¿verdad? Y dice que él se puso en su mente, ¿verdad? 12 años estudiando solfa, ¿verdad? Tantos años estudiando piano, ¿verdad? Tantos años estudiando música, ¿verdad? Ya llevaba un montón de años y este quiere que en una oración de 2 minutos se le pase todo lo que conoce, ¿verdad? Y dice que sí oró por él y le dijo, Señor, quítale la pereza a este muchacho. Hazle ver que tiene que ir a estudiar para poder hacer las cosas. O sea, no, nada es automático. Nada es automático. Entonces, se requiere dominio propio. Pero para tener dominio propio, usted tiene que cultivar el dominio propio. Y usted sabe que los hábitos se hacen con la repetición continua. Si usted está haciendo algo continuamente equivocado, se le va a habituar. Le voy a poner un ejemplo. El cuerpo se habitúa. Le voy a decir algo que nadie lo vaya a tomar como extraño. Algunos sé que me van a dar la razón. Por razones de trabajo, de estudio o lo que sea, y sus horarios, usted puede habituar su cuerpo que le pida ir al baño a determinada hora. Y así sucede. Siempre a la misma hora usted va al baño. Porque llega a habituar su cuerpo. ¿Y cómo es que puede educarse el cuerpo de esa manera? A la necesidad, que a tal hora se tiene que ir a trabajar y sabe que tiene que ir al baño a tal hora. Y va, y va, y va, y va, y el cuerpo se le habituó. Ese es el problema con la masturbación, por ejemplo. Que aparte que es una repetición continua, es algo que es gratificante al cuerpo. Entonces, no solo es la repetición continua, sino que le da mucha sensación de placer al cuerpo. La masturbación se le llega a convertir en un hábito, pero poderosísimo. poderoso, que dejarlo no es solo de desearlo, ¿verdad? Ni de venir a pegar una llorada aquí a la hora de un culto, ¿verdad? No, o sea, ¿cómo se puede quitar usted un hábito? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Un hábito, si usted dice, me quiero quitar esto, pero no lo quiere sustituir por otra cosa, no va a dejar nunca nada. Los hábitos se sustituyen y usted va a aprender, va a desarrollar un hábito positivo, eliminando un hábito negativo con la repetición continua. Por eso cuando alguien tiene, por ejemplo, el pecado de la masturbación, le cuesta, al inicio es una gran lucha, pero poco a poco va teniendo menos lucha porque el cuerpo se va habituando a hacer lo correcto. Quiero poner un ejemplo más de la Biblia para hacer una aplicación. Cuando alguien toma una buena decisión, no es producto de la casualidad, sino que es producto de cómo usted se ha cultivado. Pongamos a José en la Biblia. José en la Biblia se nos presenta como un hombre de principios, de valores inquebrantables. Pero él no se convirtió en un minuto en una persona leal o en una persona fiel. Era la práctica de toda su vida. Por ejemplo, cuando la mujer de Potifar, de su jefe, de su amo, lo quería seducir para que se acostara con él, ¿cuál era el argumento de José para no acostarse con ella? Si ella le decía, José, Chepito le decía, ¿verdad? O no sé cómo le decían a los José en ese tiempo, ¿verdad? José, ahorita no hay nadie. Bueno, y recuérdese que José era el segundo después de Potifar. A él le hacían caso. Él le podía decir a los muchachos, miren muchachos, vayan a chapearme aquí al cerro que está por allá, miren, el más lejano, ¿verdad? Vayan a hacer los quehaceres por allá para quedarse solo con la mujer. Y ella le insinuaba, pero ¿qué decía él? ¿Cuál era el argumento de José para no caer? ¿Cómo yo voy a hacer semejante falta traicionando a mi Dios y a mi amo Potifar? O sea, la lealtad. Era leal. Pero ¿y usted cree que en ese ratito se convirtió en alguien leal? Él llevaba toda su vida siendo leal. Por eso, a su padre, ¿por qué le caía mal José a sus hermanos? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué no lo podían ver? Porque era el mayor, dice. No. ¿Por qué les caía mal? ¿Por qué le contaba al papá todo? Porque era el mejor portado y le contaba al papá las averías que andaban haciendo todos sus hermanos mayores. ¿Qué era José para los hermanos? Chambroso, lengua larga, como que era niña, ¿verdad? No puedes ver haciendo algo porque allá vas a contarle a papá. Por eso mi papá te quiere, porque sos un lengua larga. No era lengua larga, era leal a su padre. Él tenía lealtad y como había sido leal desde niño, había sido leal a su padre, no era problema para él ser leal a Dios y serle leal a su amo Potifar. ¿Se da cuenta? Alguien va a reaccionar bien ante decisiones equivocadas cuando ha llevado una conducta. José era leal a su padre, aunque sus hermanos lo trataran de chambroso. Él era leal a su padre y por eso no le costaba ser leal. Ahora, veamos qué pasaba con eso de que no quiso acostarse con la mujer de Potifar. Dice que ella lo agarró y le dijo, hoy no te me escapas y te acostás conmigo por las buenas o por las malas, le dijo, ¿verdad? Y hoy no te me vas. Y dice que lo agarró y no, señora, déjeme. Recuérdese que él era joven y fornido, pues, ¿verdad? La podía mandar por allá de un porrazo, ¿verdad? Pero no, ¿qué hizo? Él se libró y para no golpear a la vieja esa, ¿verdad? Bueno, a la señora, ¿verdad? A la esposa de Potifar, vamos a decir nomás. Por no, entonces viene, le dejó la túnica, ¿verdad? Y salió corriendo. Ahora, ¿por qué? O sea, alguien pudiera decir, ¿verdad? Y siempre que se habla de ese tema, la pregunta que hace la mayoría para los jóvenes, ¿verdad? ¿Y ustedes qué hubieran hecho, verdad? Hubieran dicho, ¿cómo voy a ofender yo a mi Dios y a mi amo Potifar? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Simplemente, usted dirá, no, habría que estar en el momento, hermano. Yo le puedo adivinar cómo reaccionaría usted. ¿Quiere que le diga cómo reaccionaría ante una situación tremenda de pecado? Está fácil. ¿Cómo ha venido comportándose durante todo este tiempo atrás? ¿Ha tenido integridad? ¿Ha tenido fidelidad? ¿Se ha guardado de pornografía? ¿Se ha guardado de masturbación? ¿Se ha guardado de conversaciones obscenas, vulgares, sexuales a través de las redes? Si usted se ha guardado de todo eso, no le va a costar. Usted puede mantenerse firme ante una situación. Pero si usted es alguien que está erotizándose constantemente y está buscando el tener una mente y una práctica muy dada a la inmoralidad, no va a poder. ¿Por qué? Porque ¿cómo va usted a reaccionar diferente a lo que ha venido construyendo durante años? No se puede. ¿Por qué José le pudo decir que no a la mujer de Potifar? Alguien puede decir, es que era fea quizás, ¿verdad? No era fea. Y si usted me pregunta, ¿y usted cómo sabe que no era fea, verdad? ¿Vio alguna foto? No. Simplemente, ¿cómo escogían mujer los hombres del gobierno, de un reinado en una época, verdad? Ustedes ya saben lo que dice la Biblia. ¿Cómo escogía mujer el rey? Un concurso de belleza hacía primero. Las dos mujeres más bonitas de cada ciudad, pero de verdad bonitas. Y tenía gente que encontraban a las mujeres bonitas y hacían el concurso de belleza. Si no, leas el libro de Esther para que vea cómo un rey conseguía mujer. Y después del concurso de belleza, él decía quién. Así se escogía. Y Potifar era el general del ejército de Faraón. Él podía escoger esposa de donde él quisiera. Pero ¿por qué José pudo resistir y decirle no a la mujer de Potifar? Porque llevaba años viviendo en pureza sexual. Y alguien pudiera decir, ajá, ¿y cómo sabe usted eso? ¿De qué manera podemos darnos cuenta que José vivía en pureza sexual? La Biblia dice que su padre le regaló a José una túnica, ¿qué dice? De colores. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Y en los dibujos hacen a José con una túnica de colores. Pero el original en griego no hace, perdón, en hebreo no hace ver que fuera una túnica de colores. Lo que el idioma original dice que le dio una túnica de mangas largas. De mangas largas. Y en la Biblia hay mucha referencia que las túnicas de mangas largas se le daban a las personas puras sexualmente. Y de eso hay varios versículos. Hay varios versículos. Entonces, él había llevado una vida íntegra, no le costó guardarse en integridad frente a la mujer de Potifar. Entonces, termino con esto para aterrizar. Usted no va a poder dominarse en sus decisiones si no ha cultivado durante todo este tiempo atrás las decisiones correctas. Por ejemplo, si alguien dice con el tema, porque y agarro este tema de base porque si usted supiera cuántos casos hay de masturbación y pornografía, si es que eso es tremendo la incidencia aquí en la iglesia, con servidores, servidoras, con gente de servidores, me refiero a gente de todos los privilegios que experimentan este tipo de problemas. Ahora, ¿por qué se da? ¿Por qué se da esto? Porque se quiere o creemos ingenuamente que solamente con pedirle perdón a Dios y no cambiar nuestra actitud ante las cosas se nos va a generar un cambio, y no es así. Usted tiene que empezar a trabajar. ¿Sabe cuál es el detalle? Si usted me dice, hermano, está bien, yo le entiendo, pero yo no he estado viviendo en rectitud. Yo he estado cultivando mi vida para hacer las cosas mal. Entonces, este es el momento para comenzar a cambiarle rumbo a cómo usted lleva su vida. O sea, Por ejemplo, me recuerdo de un muchacho que me decía: mira, hermano, yo tengo el pecado de la pornografía y la masturbación. ¿Crees que es posible que deje primero uno y después el otro? ¿Cómo así? Le digo. O sea, ¿qué pasa si yo logro vencer primero el pecado de la masturbación y me quedo por un tiempo solo con el de pornografía? Y después voy a vencer el de pornografía. Es que el asunto que media vez esté consumiendo pornografía no va a poder dejar el pecado de la masturbación. Así de fácil. No va a poder. Entonces necesita empezar a hacer las cosas en orden. Y necesita empezar a construir un hábito. Y eso usted ya sabe. En a qué horas, así como le decía que el cuerpo se puede evitar al ir al baño a determinadas horas, ahora por necesidad, también usted sabe perfectamente en qué momentos es que usted cae en la tentación y en el pecado. ¿De qué manera consume pornografía? O sea, si usted sabe que dice, vaya, el único lugar que a mí me queda para ver pornografía es de tal hora a tal hora, y es cuando mi mamá sale a tal lugar y mi papá no está, y en este momento. Si usted ya identificó dónde está el problema, ahí es donde usted tiene que tomar medidas. Porque que usted venga a orar aquí y a llorar diciéndole: Señor, me arrepiento y perdóname, pero va a seguir con las mismas cosas, con el mismo estilo de vida, no va a poder. Y el ciclo lo va a estar repitiendo constantemente. Va a estar cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, y al estar cayendo constantemente le va a robar el gozo de su salvación, hasta va a llegar a creer que no es salvo. No soy cristiano porque no puedo dejar esto. Pero el que usted no pueda abandonar un pecado no significa que no es salvo. Significa que no ha estado haciendo las cosas como debe hacerlas. Debe usted empezar a cultivar un hábito. Y un hábito, como le repito, se hace a través de la repetición continua. Por ejemplo, la oración. Si alguien, si usted no está orando nada, no ora ni un minuto en el día, de que usted va a decir, se va a poner de rodillas a orar, y vengo y yo le digo, culto de oración, vamos a orar hora y media, ¿verdad? Aquí o sea, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué pasa en las vigilias cuando hay oración? No vamos a poner de rodillas, dicen los hermanos, ¿verdad? Vamos a orar y se ponen de rodillas. ¿Y al rato qué pasa? Por medio de la silla están vigilando, ¿verdad? El de atrás. ¿O no? ¿Quién está orando? ¿Quién no está orando? ¿Pero y por qué? O sea, yo les decía a unos hermanos en una vigilia de que, ¿para qué torturar a los muchachos orando una hora si no oran ni cinco minutos en la casa? No van a poder. Yo no te voy a hacer un hombre de oración ni una mujer de oración. Quien se va a hacer un hombre y una mujer de oración es usted. ¿En base a qué? A la repetición continua de la oración. Si usted no está orando ni un minuto, no ora nada. Como le digo, yo no le puedo decir, mire, ore una hora hoy en la noche, pruebe orando una hora, a ver cómo le va. Lo más probable es que no aguante a orar una hora. Se va a quedar sin palabras. ¿Qué tiene que hacer? Va, comience a orar cinco minutos, pues vaya. Mucho, hermano, dicen, ¿verdad? Mucho, qué barbaridad, cinco minutos. Quiere que se me desangre en la rodilla, dicen algunos. Bueno, ore dos minutos. Y alguien me podría decir, hermano, muy poquito, le está diciendo. Pues sí, si no oran nada, si no oran ni un minuto, que empiecen a orar dos, es ganancia. Cuando usted empieza a orar dos minutos, y después van a ser cinco, y después van a ser diez. Y usted hace de la oración un hábito. Pero no le va a caer del cielo: Señor, hazme un hombre de oración o una mujer de oración. Y Dios, y a partir de ahorita usted va a orar incansablemente. Dicen que el hermano David Jong-Gicho de Corea ora 6 horas diarias. 6 horas diarias. Imagínense el nivel, ¿verdad? Mediodía, digamos, ¿verdad? Una jornada de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿pero cómo se llega a eso? Con la oración constante. Entonces, ¿quiere usted practicar el dominio propio? ¿Qué debe hacer? Comenzar a practicar el controlarse. En la repetición continua, para que usted vaya desarrollando el carácter de dominio propio. Y termino con esto, tenemos una ventaja. los que ya somos cristianos tenemos una ventaja, que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, que nos ayuda a poder fortalecernos. Entonces, no va a poder usted controlarse si no tiene dominio propio. Y no va a poder tener dominio propio si usted no lleva un hábito. Como le repito, José pudo ser leal a su padre. ¿Por qué? Porque llevaba toda su vida siéndole leal. Decíamos, ¿por qué José pudo ser leal a Potifar? No, yo no voy a fallarle a mi amo. ¿Por qué? Porque llevaba toda su vida siendo leal a su padre. Entonces, el serle leal a Potifar era la continuación de serle leal al padre. ¿Por qué pudo resistir la tentación con la mujer de Potifar? Porque llevaba su vida practicando la honestidad, practicando valores y principios. Entonces, si usted no comienza a dejar, y para eso hay que tomar decisiones. Por ejemplo, usted sabe qué es lo que lo descontrola o qué la descontrola. Hay veces son amistades, hay veces son páginas. ¿A qué página le ha dado me gusta a usted? Es que me gusta esta frase, dicen, ¿verdad? Me gusta esta frase. Y ahí uno se da cuenta, jóvenes y señoritas, publicando mujeres y hombres desnudos solo por una frase bonita que lleva la imagen. Y usted está alimentándose, si usted se está alimentando de tanta cosa de ser, pues dice, no, pero yo quiero tener dominio propio y cuando llegue la tentación quiero tomar la decisión correcta. Pero si no se ha estado alimentando de eso, ¿cómo va a ser? ¿De dónde va a sacar la fuerza? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes? Empezar a cambiar en detalles pequeños y empiece a exigirse poco, comience a salir poco a poco. Busque ayuda, busque mentores. Aquí hay hermanos y hermanas que le pueden ayudar a salir adelante. Pero comience a dar pasitos, porque esa ilusión que con una oración usted ya va a tener dominio propio totalmente, ya no se va a equivocar, está difícil. Mejor comience a hacer las cosas como debe ser. Si usted es cristiano, tiene el Espíritu Santo de Dios. Y si no es cristiano, pues hoy ya sabe usted que se necesita tener la naturaleza espiritual. ¿Y esa cómo se recibe? En el momento que usted le entrega su vida a Cristo. Dios implanta una naturaleza espiritual y si usted la fortalece, ella le va a ir dando la fuerza necesaria para que tenga el dominio propio que necesita y tome las decisiones correctas. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Por su palabra. Yo no sé si usted ha estado luchando con alguna cadena de pecado. Yo no sé si usted ha estado luchando con que esto quiero dejarlo, pero no puedo, quiero dejarlo. Pido perdón, me siento mal y no he podido superar esto. Si usted ha tenido esta lucha, creo que hoy entiende un poco más de por qué. Si usted no ha estado tomando decisiones correctas durante todo este tiempo, usted no ha estado cultivando el principio del dominio propio. Pero si usted viene y dice, vaya hermano, pero ¿y qué puedo hacer ahora? He estado actuando mal, ¿y qué puedo hacer? Ya me habitué a hacer lo malo, ¿qué puedo hacer? Mucho puede hacer. Y por eso Dios le trajo hoy acá. Por eso Dios le trajo acá, para que entendiera que no todo está perdido. Porque alguien pudiera decir, hermano, tiene razón. Yo empecé a tomar malas decisiones, empecé a alimentarme de pecado, de las cosas negativas, y a estas alturas, aquí donde me ve, ya me he equivocado. Y me he equivocado feo. Y he tenido cargo de conciencia. Y alguno podrá decir, yo hasta cristiano era, cristiana era, y ahora ya no lo soy, porque me descuidé, porque ni cuenta me di cuando el mundo me fue llevando poco a poco, el pecado me fue arrastrando y ni cuenta me di, Cuando vine a ver, ya estaba en la garra de un vicio, de una práctica, y no la he podido dejar. Y yo creo que ya no la voy a poder dejar, porque ya intenté muchas veces y no he podido. Bueno, hoy ya sabe por qué. Porque ha estado tomando malas decisiones. ¿Por qué mejor no comenzamos a hacer un proyecto ahora diferente? ¿Por qué no le pide perdón a Dios? Y usted dice, hermano, pero es que ya le pedí perdón a Dios muchas veces y vuelvo a caer en lo mismo. Bueno, que no sea esta una vez más de la que va a pedir perdón.